¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros...
el Padre José Ángel Salazar. Buenos días. Ya vamos a iniciar la Semana Santa, Gloria. Qué gusto,
así es, ¿verdad? Hoy es Domingo de Ramos, ¿verdad? Hoy entra nuestro Señor a Jerusalén en un burro y hay un montonal de símbolos en todas las lecturas.
Hay tantos símbolos, hay tanto para más y más to draw us in, para llamarnos a meternos a la palabra. Por eso hay tantas cosas visuales, ¿eh? Por eso tantas palabras y de burros y de todo esto. Por eso, en este domingo, para iniciar la Semana Santa, quiero, si podíamos reflexionar un poco sobre varios pasajes de la palabra, y no todos porque hay muchos, hasta hay un evangelio que comienza antes de la misa para bendecir los ramos.
Exacto,
y todo eso.
Exacto.
So, hay tanto, pero yo quiero en estos... 3 domingos que vienen, reflexionar más lo que Cristo Jesús está revelando. Está revelando y nos está llamando. Y por eso vamos a entrar a la pasión, al Evangelio, y ahí hablar sobre varias cosas que están pasando porque queremos pensar y para que ustedes puedan entrar a esta reflexión meditando con nosotros. Comiencen a pensar, porque tal vez todos hemos visto pinturas, hemos visto películas, hemos leído sobre la pasión del Señor y imaginar esa gente moviéndose, imaginar ese pueblo, imaginar, y lo vemos ahorita, una nación contra, entre ellos mismos, uno contra el otro. Uno lo quieren salvar, otro lo quieren matar, los que ya no quieren creer. Porque imagínense el sufrimiento de este pueblo. ¿Para qué seguimos creyendo? ¿Para qué tenemos esperanza? Nos queremos hacer como Herodes y esos reyes. Aunque sabiendo que nunca van a tener el oro, nunca van a tener el poder. ¿Pero qué pasa en el ser humano? ¿Qué pasó con Adán y Eva en el jardín? Lo que pasó es, por Dios bendiciéndolos tantos, se hicieron más y más pobres porque comenzaron a pensar que todo esto viene de mí. Yo estoy encargado. Yo soy completamente responsable. Sí, y cómo no, todos lo que Dios nos da somos responsables, pero para usarlo como Dios quiere. Y lo que vemos en la avaricia de nuestra época es la misma avaricia que vemos aquí. También de estar el celo, de ver a él. ¿Recuerdan bien? Al cabo, ¿quién es él? Nomás es hijo de José. Viene de aquí. Ese egoísmo, ese rancor que dice, ¿por qué le ponemos atención? Y no nomás porque era pobre como ellos, pero viene proclamando de la realidad de un amor de un Dios que en ese momento no lo sienten. Pero... los que se acercan a él, los que toman tiempo para oír, sentarse frente de él, reflexionar con la bondad que es él, mirarlo en la cara. Por eso, ¿por qué piensan que esos trabajadores, los discípulos, hombres fuertes, machos, brutos hasta, porque andan en barcos y andan esto, el otro, y les echa tanto la gente? Un momento, necesitan los peces, ¿cómo no? Pero ¿cómo les echaban? Ustedes ignorantes, ustedes que tienen olor de pescado. Así es la situación humana sin amor. No vemos toda la bondad que Dios nos está dando, sino nos bajamos a las cosas más básicas, sin ningún respeto por todo lo que hacemos. ¿Qué pasó con los, se acuerdan, en la pandemia? ¡Ay, estos trabajadores esenciales! ¡Ay, héroes! ¿Y ahora qué? Los tratamos como nada, ¿verdad? Porque no hay peligro de muerte. estamos en una falta de respeto de los trabajadores. Hermanos y hermanas, nosotros si vamos a estar en Cristo Jesús, y por eso tuvimos este tiempo de Cuaresma, para humillarnos, para tomar tiempo con Él y en Él por oración, por ayunas, por asistir los pobres, de reflexionar, oyes, todo lo que tengo viene de mi Dios. Todo lo que yo celebro viene de mi Dios. Todo lo que yo espero viene de mi Dios. Y por eso queremos reflexionar sobre quién es este hombre, quién es este Jesús, y por tomar tiempo en ver las palabras, los pasajes de la pasión, y así aquí unidos reflexionar un poco sobre la realidad que es Él.
¿Quién es Jesús?
¿Quién es Él?
¿Quién es Jesús?
¿Quién Vamos es a... ese? ¿Quién es? Ay, esa canción tan bonita, ¿verdad? Ay,
sí,
qué lindo.
Padre, sí. Él es el pescador. Al amanecer, vamos a leer esta parte. Al amanecer se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. Hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron, si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les contestó, sí, se los digo, no lo van a creer. Y si les pregunto, no me van a responder. Pero ya desde ahora el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Dijeron todos, entonces tú eres el Hijo de Dios. Él les contestó, ustedes mismos lo han dicho, sí lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. El consejo de los ancianos, con los sumos sacerdotes y los escribas, se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo diciendo, hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague tributo al César y diciendo que él es el Mesías, rey. Pilato preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Él le contestó, tú lo has dicho. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba, no encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo, solivianta al pueblo, enseñando por toda la Judea, desde Galilea hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Él hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él y le mandó poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilatos. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilatos porque antes eran enemigos. Para lo malo se juntaron,
Para
padre.
Para lo malo siempre se junta, ¿verdad?
Sí, padre.
¿Y quién es Jesús? Reflexionando en este Domingo de Ramos. Qué bonito que venemos. Y ojalá cuando vayan a misa reciben sus ramos. Si vemos gente que no hemos visto antes, abren sus corazones a recibirlos. Ay, nomás vienen por sus palmas. Oyes, están ahí. Yo recuerdo bien cuando yo estaba alejado de la iglesia, yo iba por mis cenizas. Sí. Yo iba por mis palmas. ¿Por qué? Porque hasta el peor pecador puede recibir. No la comunión, porque andaba muy alejado. Yo sabía, pero esa cruz era tocar, que era parte de una comunidad que estaba en una jornada, una comunidad moviéndose a una realidad, la realidad que es Cristo Jesús, el amor del Padre encarnado para darnos esa libertad que no merecemos, pero el amor no es de merecer, el amor es de amar. que es servicio. Por eso, hermanos y hermanas, aquí dice él, dicen, si tú eres el rey, dínoslo. Él les contesta, sí, sí, se los digo.
Yo soy.
Uh-huh. Si se los digo, dice, ¿y qué pasa aquí? ¿Qué está diciendo Gloria? Es la verdad, ¿no?
Estaba diciendo que él era el Hijo de Dios, el Mesías.
Y ellos, por estar de, como decía mi abuelita, eres tan caprichudo, tú no quieres oír. Es lo que pasa cuando ya tenemos, yo sé todo. Tenía 13 años averiguando que con ella, ay, estos niños. Es lo que pasa y perdonamos. Uno de 13 ya piensa que sabe todo. Pero oyes, estos son los más. Y mira quién, el guato, es palabra que conocen, ¿verdad?
Sí.
El guato que ha hecho en esta región.
Sí.
Que ahí vienen los ancianos, ahí vienen los del templo. Andan detrás de él. Él no es cualquiera porque había muchos tontos en esa época. Iban a levantar y los mataban. Vamos a levantar la espada contra Roma. Esto ya es mucho. Y los mataban todos. Él no era de él. Sus palabras, proclamando una realidad nueva que ellos no nomás no esperaban, no entendían. Pero si lo encontraban, y aquí es por qué hemos andado en estos días, para encontrarlo, para santificarnos por comer un poco menos, por rezar un poco más por estos afligidos, por compartir de lo que tenemos de comida, de dinero con los pobres. Ahí, por dejar ir, vamos viendo, oyes, yo estoy muy adictado a cosas que ni siquiera necesito.
Uh-huh.
Increíble.
Apegado a los bienes materiales, ¿no, Padre?
Sí.
Es que yo creo que aquí Jesús nos está diciendo, encuéntrame.
Ay, qué
encuéntrame,
bonito.
Encuéntrame,
sí,
apréciame.
Sí, sí, sí.
O sea, yo, y muchas veces mi oración siempre es, Señor, enséñame tu rostro. Porque nosotros queremos, como ellos querían, ver al Mesías pues bajando del cielo y con ángeles y, o sea, ¿qué esperaban, verdad? O sea, una criatura tan divina.
Querían, ¿no?, las pruebas.
Exacto, pero no, o sea, Dios nos amó tanto que lo hizo como nosotros somos, ¿no? Es un amor tan inconcebible en nuestras mentes, ¿verdad? De el Todopoderoso, el Creador de todo, hacerse tan humilde como cualquiera, y no nada más como cualquiera, sino como un hombre bueno, ¿no? Un hombre sin pecado. Yo me imagino que mirar los ojos de Jesús es...
Wow, sí.
Es encontrar el cielo, ¿verdad?
Sí. Y más, ¿y qué pasa cuando encontramos el cielo? Nos sentemos culpables. Como cuando viene la policía y uno ni siquiera está, ¡ay, ay, ay! ¡Qué fuerte va en el coche, que esto y el otro! Y cuando uno entra, yo tuve la oportunidad de estar con Juan Pablo II, encontrarlo a él, uno siente esa santidad y
sí,
se siente, ¡ay, cómo
sí
me falta! Y imagínate el día que encontramos a Dios, ¿cómo nos vamos a encontrar? Con esa, por eso creciendo la humildad, y que es más que nada tiempo de cuaresma, crecer en la humildad que viene primeramente de vergüenza y que nos sentemos culpables. Y en ese momento eso está bien, pero hay tantas personas, Gloria, que nomás se quieren quedar ahí. Yo no merezco, Dios no me puede amar, oyes. Todo eso está enfocado sobre el yo. Encontrar a Él es pensar en el amo, en pensar que es, Dios es tan superior de yo. Ahora, cuando revisimos el sacramental, misal que usamos del altar, tal vez han oído mucho la palabra majestad, que no se usaba antes, pero es tan propia. La majestad.
La
yo
majestad
digo esto, no de los reyes de Inglaterra y no de los ricos aquí.
No, es la majestad divina.
La majestad. Solamente a ese Dios nos inclinamos y nos damos completamente. Y lo que pasa aquí es que los más inteligentes, los más educados, los más ancianos, no podían porque entraban a verlo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Se cierra el corazón de envidia, de pensar que este no me va a decir a mí, y no estar como los niños, recuerdo que él dice,
sí,
para entrar al reino.
La inocencia, la apertura mental.
De pensar, por eso, cuando él busca discípulos, no fue al templo, fue a los más brutos. Fue a impresionarlos a ellos, mira, Dios anda contigo, tira tu red para allá. ¿Qué pasa? Ya ni podemos subir de tantos peces. ¿Se acuerdan de eso? Reflexionando sobre qué tanto Dios me ha dado y todavía ando quejando. No que no tenemos problemas y no que no tenemos dudas y deudas. Pero
dudas y deudas,
es la situación humana. Eso vamos a tener siempre. Pero lo que Él nos viene a dar, una liberación que dice, porque la palabra que es Él proclamando, creyendo en quién es Él, podemos vivir en la libertad que mi Dios me ha salvado. Mi Dios Emmanuel anda conmigo. Y es algo que ellos no pueden soportar. ¿Por qué? Porque no vino en una grandeza. No vino con oro y ejércitos. No paró a Roma y todo eso. ¿Y qué pasa? Si Jesús había parado a Roma, ¿qué pasa? Él se muere y ¿qué? ¿Qué? Los ejércitos que se quedan vencidos por otras naciones. Él nos ha dejado un reino que no puede vencer el mundo. Y por eso dice la verdad aquí. Y por eso no lo pueden creer. Pero hermanos y hermanas, no nomás son ellos. Somos nosotros. ¿Nos confesamos para qué? ¿Todavía sentirnos culpables?
Liberarnos.
Todavía sentirnos que no es posible, no es posible. Sí, para nosotros no. Porque por eso nosotros sufrimos, ¿verdad? Pensamos sobre las personas que todavía tenemos que perdonar o dejar ir completamente. Y eso está bien. Eso es la purificación. Eso es la santidad que es esta vida en este mundo. Y Dios dice, mijitos, por eso pasamos por esta realidad, para prepararnos a esa humillación como el Hijo Eterno, que no busca salvarse, sino seguir proclamando lo que es la verdad y el amor de Dios.
Pues sí, y bien que lo dijo, ¿verdad? La verdad os hará libres, ¿no? Él nos enseña la verdad. Él, a través de Él, podemos encontrar esa libertad de la que usted está hablando.
Quiere y lo acusan, dice, y entonces comenzaron a acusarlo diciendo, hemos comprobado que anda amotinando a nuestra nación. You better believe it. Por supuesto, él anda moviendo sendas nuevas, él anda abriendo caminos que nadie, y por eso el pueblo sufriendo lo entiende. El pueblo pobre lo oye. El pueblo pecador y perdido lo cree.
Claro, porque les da una conciencia, ¿no, padre?
Sí.
Les hace conscientes, ¿no?
Pero no nomás por sentirse culpable. Los hace consciente que hay un perdón y un amor más grande que las culpas nuestras. Y eso está nuevo.
Claro, y nos da un ejemplo.
Sí.
De servicio, ¿no?
De servicio siempre. Aquí dice también, cuando está hablando, ¿eres tú el rey de los judíos? Dice Pilato. Él le contestó, tú lo has dicho. ¡Qué valor! Hablar a Pilato con ganas. No nomás, yo no sé, tal vez si estaban en error. Tú lo has dicho. Él está ahí sabiendo que, oye, esto es el último. Ya viene el tiempo de encomendarse completamente al sufrimiento que viene. Por eso antes de esto ha pasado el jardín, el sufrimiento. Él ya ha visto.
Cuando suda sangre, ¿verdad?
Ay, cuando suda su sangre. ¿Por qué? Porque es un ser humano que no quiere sufrir. Eso es algo saludable. Por eso estos hipócritas, los fariseos de nuestra época, ay, no, sufrir, sufrir, sufrir es lo que Dios quiere. No, Dios quiere que nosotros vivamos. Dios quiere que nosotros crezcamos en un amor y un entendimiento de la grandeza que es Él. Y por eso vemos y también nos enseña que es al último. Cuando dice Padre, y por eso queremos leer desde aquí.
Era casi mediodía.
Sí.
Cuando las tinieblas invadieron toda la región.
El micrófono.
Se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Aquí se arrodillan todos y se hace una breve pausa.
¿Quién es Él? Aquí, por esta palabra, nos dice otra vez, Él es el que va a pagar el precio, pero también nos encomienda, porque dice aquí en la palabra, Padre, Jesús decía desde la cruz, Padre, perdónalos,
que
porque
no saben lo que hacen.
¿Quién es este hombre? Un hombre con una misión más grande que su vida. Y hermanos y hermanas, ahí es donde yo me pierdo, como débil, hombre débil, cuando me canso y ya no quiero ser bien, ya me cansaron esta gente, ya me cansaron los huercos, ya me cansaron este esposo, esposa, ya me cansaron la comunidad, y ahí me están llamando a asistir. Nos está llamando a reconocer que Él nos ha dado una misión. Él nos ha entregado una misión que es amor. Pero en la última cena nos ha proclamado el amor sin servicio en este lado, como me gusta decir a mí, en este lado de la eternidad, sin levantar la cruz, sin servicio. Eso no es amor. Nomás andamos buscando el orgullo que, ay, yo hice esto, ay, yo hice aquel, yo. Él nos llama a un servicio que nadie ve, solamente Él que nos está llamando. Nos está llamando a incorporarnos a Él. Y incorporarnos a Él es conocer y tener esa confianza. Como le dice al buen ladrón, ahí en ese momento, uno de los malhechores.
Sí, uno de los malhechores crucificados insulta a Jesús diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Todo esto es casi como que nos lo dice a nosotros, ¿verdad, Padre?
Sí.
O sea,
la misión que nos ha entregado hasta el último, todavía perdonando. Aunque no entiende el mundo, no importa. Es como nosotros nos vamos formando a entregarnos a Él. Y por eso la misión es difícil.
Hay algo que me gustaría decir que Jesús dijo. Dice, Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes: desplómense sobre nosotros, y a las colinas: sepúltennos, porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco?
Ahí nos va revelando quién es Él. Él conoce quién es Él. Podemos, una de las cosas que siempre oíamos, ¿verdad, Gloria? Ya no tanto, pero venían los de la atalaya. Si te mueres a la noche, ¿sabes qué te va a pasar? Él sabe muy bien qué le va a pasar, porque él ha vivido en el amor de su Padre y en realidad está muriendo por ese amor, Por eso nos está revelando la llamada nuestra, pero no lo vamos a vivir perfecto como Él. Por eso, cada noche, perdóname, Señor, por mis faltas hoy. En cada misa, Señor, aquí están mis pecados. Te ruego, no nomás perdóname, sino dame la gracia en esta Eucaristía para ser más valiente, para vivir santidad. Él va revelando quién es Él para enseñarnos para dónde vamos. Y no vamos porque, ay, José ha prometido, ya nunca va a ser pecado. No, José está creyendo solamente en el amor de Él que nos ha salvado. Y ese amor nos sigue llamando a una entrega. Las mujeres llorando dicen, no lloren por mí, mi padre me va a recibir. No llores por mí, porque yo sé que es. ¿Tiene temor? ¿Cómo no? Tiene que dejar ir, hasta su cuerpo tiene que dejar ir. You know, cuando leíste santas, Padre, en tus manos, dejo ir en ti. Por eso nosotros, conociendo ese amor, hasta en la muerte, nos vamos a dejar ir a una, no a una tiniebla o algo que no entendemos, sino a un amor que hemos conocido toda la vida. Por eso seguimos cada noche, perdóname de esto, ayúdame en esto, y en cada misa dame fuerza para crecer.
Es que en Jesús podemos ver la vida que nosotros debemos de seguir, ¿no? Y cuando Él nos dice, tengo sed, ¿no? No darle el vinagre, ¿verdad? Sino que darle, no darle nada más las peticiones, ¿no? Sino darle las gracias, darle el sentido de bendito seas, Señor, ¿no?
Bendito sea.
Bendito seas de que viniste a enseñarme tanto, ¿no?
Y creer más y más en lo que nosotros nunca podíamos hacer, pero Él, por su pasión, ha hecho. Y en esa esperanza es nuestra, no nomás eternidad, sino la paz y el gozo de esta vida. Por eso estamos aquí, uniéndonos, no que este mundo es todo, pero Él nos ha salvado por su amor.
Padre, su bendición para nuestro pueblo.
Danos esa humildad para crecer en ese amor que nos ha salvado y proclamarlo con nuestras vidas.
Amén. Hasta la próxima semana, amigos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas, 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.